Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump amenaza con el cierre permanente en la frontera sur tras los incidentes registrados con migrantes en el paso fronterizo. Nuevos testigos y más evidencias en la tercera semana del juicio a Joaquín Chapo Guzmán. Radiografía a la oposición venezolana revela fractura irreconciliable. Y millonarias pérdidas a economía estadounidense por cambio climático.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los ánimos se tensan en la frontera entre los migrantes que esperan ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. Mientras tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump amenazó con el cierre permanente de la frontera de ser necesario. Jorge Agobián nos acompaña con los detalles de lo que se ha generado en las últimas horas a partir del incidente registrado en la frontera sur. Jorge, ¿se ha pronunciado la Casa Blanca sobre esto?
Sí, Belén, el propio presidente Donald Trump habló hoy antes de abandonar la Casa Blanca en un viaje hacia Missouri y decía que la patrulla fronteriza tuvo que usar el gas lacrimógeno el día de ayer en la frontera, pues fueron atacados por inmigrantes rudos, así le decía el presidente Donald Trump. Además dijo que y recalcó lo que ha dicho ya el día de hoy en un tuit diciendo que nadie podrá entrar a Estados Unidos a menos que lo haga de manera legal. Sin embargo, en este tuit que envió el presidente Donald Trump en la mañana de este lunes decía que posiblemente se podría cerrar la frontera de manera permanente, enviando así una amenaza por esta situación que se encuentra en Tijuana en estos momentos. Hay que mencionar que también que varios sectores de la sociedad han estado en contra de esta posición del lanzamiento de gas lacrimógeno, entre ellos algunos legisladores demócratas, quienes han dicho que es inhumano hacerlo, pues allí se encontraban algunos niños. Pero todo lo que ha ocurrido en la frontera lo presentamos en el siguiente informe.
Por aire, mar y tierra, la patrulla fronteriza estadounidense incrementó la seguridad en el paso de San Isidro. Y la razón, evitar que se repita un hecho como el de este domingo. Por aire, tierra o de cualquier manera, también el presidente Donald Trump sugirió al gobierno mexicano que se envíe de regreso a miles de inmigrantes centroamericanos y a su mensaje agregó este calificativo.
Muchos de los cuales son peligrosos criminales.
En tres partes, el mandatario recalcó la postura de la Casa Blanca. Uno, no vendrán a Estados Unidos. Dos, pidió al Congreso que financie el muro. Y tres, insistió en que podría cerrar la frontera permanentemente si es necesario. Tras los disturbios de este domingo, las autoridades fronterizas en Estados Unidos detuvieron a 42 personas que lograron saltar la valla. Mientras que en México, al menos 39 de los inmigrantes fueron detenidos y al resto, más de 4.000 que se encuentran en Tijuana, se les advirtió que podrían ser deportados si intentan cruzar ilegalmente. Aunque entre la frontera y Washington hay miles de kilómetros de distancia, el mandatario puso la presión en el Congreso y es desde ese lugar donde se podría generar un impacto. El presidente Trump advierte al actual Congreso de mayoría republicana que solo tiene 2 semanas para decidir si agregará o no los fondos para el muro en el presupuesto. Pero la situación en la frontera es algo que divide las opiniones de demócratas y republicanos. Los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio han hecho eco de eso en las redes sociales.
Basta ya, este presidente parece decidido a convencer a quienes dudan de que no se detendrá ante nada para atacar lo que representamos como nación.
El asilo no es un derecho, es generosidad. Es incorrecto que aquellos que buscan generosidad se quejen de que lleva mucho tiempo e indefendible que cualquiera de ellos proteste lanzando piedras y botellas.
En enero, con un Congreso políticamente dividido, podría ser más difícil que las dos parcialidades coincidan en un tema que de por sí genera opiniones encontradas en Estados Unidos, la inmigración.
Mientras tanto, en Tijuana, donde el alcalde de esa localidad mexicana ha pedido ayuda a las Naciones Unidas, según lo ha dicho, y también ha declarado un estado de una crisis de humanitaria en la zona, pues el futuro de los inmigrantes sigue siendo un enigma al no saber si podrán entrar o no a Estados Unidos.
Jorge, muchas gracias. Y las imágenes de este incidente en la frontera han generado reacciones tanto dentro y fuera de Estados Unidos. Estados Unidos seguirá trabajando con sus aliados en la región para hacer frente a las amenazas de la seguridad del hemisferio. Así lo destacó el secretario de Defensa Jim Mattis durante una ceremonia de cambio del comandante del Comando Sur estadounidense. Establecemos contacto con José Pernalete, quien acompañó el desarrollo de la ceremonia. José, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos para la región que enumeró el secretario de Defensa?
Así es, Belén. En esta actividad desarrollada en el Comando Sur, precisamente acá en el sur de Florida, es allí donde hubo la presentación de ese compromiso que tiene Estados Unidos de conseguir el sostenimiento de estas alianzas tan importantes y sobre todo de continuar con el apoyo de las naciones que reconocen a Estados Unidos como la principal cabeza de lo que es la lucha a favor de los derechos humanos en el continente. Hay que destacar que se hizo énfasis especial en denominar en regímenes antidemocráticos a las naciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
José, muchas gracias. Y recordemos que el Comando Sur de Estados Unidos lleva adelante operaciones especiales en cooperación con gobiernos del hemisferio, tanto desde el punto de vista de la seguridad, inteligencia, así como misiones humanitarias.
Más adelante, prosigue juicio al Chapo Guzmán y los efectos del cambio climático en la economía de Estados Unidos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con más evidencias y nuevos testigos, se inició la tercera semana de juicio a Joaquín Chapo Guzmán en Nueva York. En medio de fuertes medidas de seguridad, los fiscales buscan demostrar los vínculos del acusado con los crímenes que se le imputa. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Avanza el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Hemos conocido diferentes detalles de cómo funcionaba el cartel de Sinaloa, o por lo menos esto a partir de los testimonios que hemos venido conociendo, como el de la semana pasada de Jesús Zambada, alias El Rey, quien tenía negocios con Joaquín El Chapo Guzmán entre 2004 y 2008, según su testimonio. Cabe resaltar que también durante la semana pasada conocimos testimonios de exagentes de la DEA, quienes dieron a conocer que la organización del Chapo Guzmán habría estado enviando droga a través de estas latas que vemos en este momento en este video. Fue una de las evidencias aportadas por la fiscalía. Latas que eran de jalapeños y que contenían grandes cantidades de cocaína. Para lograr el peso exacto que estas latas tienen en sus marcas, precisamente se compensaba con un poco de arena y de esta forma era después sellado y enviado a los Estados Unidos. En este momento está avanzando el juicio y el testimonio de Miguel Ángel Martínez Martínez, alias el Tololoche, quien al parecer tenía la función de piloto en la organización del cartel de Sinaloa, quien él dice recibió este nombre debido a el gobierno de los Estados Unidos y a cómo la prensa comenzó a llamarlo. Él señala que estuvo en la organización alrededor de 12 años, razón por la que hay bastante expectativa de lo que él pueda entregar en este caso como pruebas en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Soy Laura Sepúlveda desde la ciudad de Nueva York, de La Voz de América.
Un panorama desolador para Estados Unidos proyecta un nuevo informe sobre los efectos del cambio climático. El reporte, publicado por 13 agencias federales estadounidenses, advierte sobre las serias amenazas para la salud y prosperidad del país de no revertirse esta situación. El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el lunes con el canciller Eduardo José Valencia Amores, quien realiza una visita a Estados Unidos. La Cancillería de Ecuador informó el lunes en un comunicado que José Valencia Amores realiza una visita a Washington, que durará hasta el martes. Además de la reunión con Pompeo, el canciller ecuatoriano tiene previsto reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con autoridades de organismos multilaterales y de cooperación para el desarrollo con sede en la capital estadounidense.
Después de la pausa, lo que revela el estado de la oposición venezolana. Y estado policial en Nicaragua denuncia la oposición.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una oposición dividida en Venezuela tiene pocas posibilidades de propiciar un cambio de timón en la política de ese país. Así lo evidencia un reciente informe de la organización internacional Crisis Group, que revela una fractura irreconciliable en la oposición en muchos casos.
Venezuela entra en la recta final de 2018 y la inestabilidad política y social persiste. Así lo afirma la ONG no gubernamental International Crisis Group en su más reciente análisis, donde explica que, y citamos, la oposición venezolana está dividida en facciones aparentemente irreconciliables que no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir para acabar con la crisis de su país.
El vocero de la ONG International Crisis Group, con sede en Bruselas, Phil Gunson, aseguró que la fractura adentro de la oposición ha incidido en la permanencia del gobierno en el poder.
En este momento vemos una oposición que está muy dividida, está en el piso políticamente en términos de su apoyo popular.
La dirigente opositora Adriana Pichardo coincide con el estudio y argumenta que lo más difícil en el seno de la oposición venezolana es ponerse de acuerdo en cómo salir de la administración de Nicolás Maduro.
Es decir, hay quienes pudiesen de repente pensar en que pueden cohabitar unos años más con este régimen. Hay quienes pensamos que eso es imposible.
En ese contexto, el analista político Carlos Luna, consultado por La Voz de América, señala que la posible desarticulación existente en la oposición venezolana es debida a que es democrática, plural y diversa.
Y por esa razón tiene que haber debate, tiene que haber articulación de propuestas.
Según el informe, millones de venezolanos esperan la unidad de la oposición, que en los últimos meses ha sido resquebrajada, pero sus principales partidos no logran ponerse de acuerdo. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
El 10 de enero del próximo año, Venezuela podría entrar en un periodo de transición democrática sin Nicolás Maduro en el poder. Así lo afirma Moisés Rendón, analista del Centro Estratégico de Estudios Internacionales.
Gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025.
El primer mandatario de Venezuela podría perder su legitimidad el próximo año, justo el 10 de enero, cuando un nuevo periodo presidencial se inicia de acuerdo a la constitución del país. Según este analista consultado por La Voz de América, más de 50 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios en América Latina, no reconocerían a Maduro como presidente, trayendo como consecuencia un cambio en las relaciones con el Estado venezolano.
Pueden expulsar a los embajadores de sus territorios, ¿no? Y aceptar a nuevos embajadores, a lo mejor nombrados por la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que quedaría en Venezuela después del 10 de enero.
La comunidad internacional tal vez reconozca a la Asamblea Nacional como la institución de gobierno en Venezuela, lo que dejaría la puerta abierta para negociar la ayuda humanitaria que ha rechazado el actual gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, la presión va a ser mucho más grande si él decide, aún no teniendo el reconocimiento de una comunidad internacional como presidente, tratar de seguir siendo presidente del país.
Para Moisés Rendón, el Poder Legislativo debe tener listo un plan de gobernanza y restitución democrática para ese momento, pues, según él, es la manera de salir de forma constitucional de la crisis actual. Otra opción que no se descarta por completo es que la petición de diálogo ofrecida por el gobierno venezolano prospere.
El diálogo solo le brindaría oxígeno a un régimen que no solo está a falta de recursos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, sino que además se le acabó su tiempo de legitimidad de origen.
Según Rendón, al no ser reconocidos como figuras de poder, los actuales funcionarios sancionados por Estados Unidos pierden de inmediato su protección diplomática, por lo que pueden ser perseguidos y apresados incluso dentro del territorio venezolano.
Otra fecha importante es el 5 de enero de 2019, día en el que rota la presidencia de la Asamblea Nacional, recayendo esta vez sobre el partido Voluntad Popular, que ha sido bastante activo en contra de figuras del gobierno venezolano, que pudieran ser juzgados en tribunales internacionales en el caso de que hayan cometido algún delito. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
La oposición nicaragüense denunció que el presidente Daniel Ortega impuso un estado policial al prohibir y desarticular cualquier manifestación contraria a su gobierno, pero no todos están de acuerdo.
En medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, el gobierno ha reforzado la presencia policial en colegios, universidades, centros comerciales, medios de comunicación y otros espacios públicos. Para Violeta Granera, líder de la oposición, estas acciones forman parte de lo que cataloga como un estado policial que el gobierno de Daniel Ortega ha instalado en el país.
Los parapolicías, los antimotines, la policía están regadas por todos lados. Ese es un elemento que te indica el nivel de militarización en el que descansa ese estado policíaco o estado de emergencia.
La socióloga María Teresa Blandón explica que la prohibición de manifestaciones y la represión a cualquier expresión es otro elemento que indica que Nicaragua se transformó en un estado policial.
Esto es un estado policial, no un estado de excepción,
un Estado donde de facto se suspendieron los derechos constitucionales.
Pero el comisionado en retiro Francisco Bautista, quien fue fundador de la Policía Nacional, asegura que en Nicaragua no hay un Estado policiaco y que las acciones del gobierno buscan evitar un caos social.
Lo que aquí tenés no es un Estado policíaco, lo que tenemos aquí es un Estado de Derecho donde las instituciones públicas, incluso la policía, está cumpliendo su labor para que los ciudadanos nicaragüenses, la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses, podamos trabajar y desempeñarnos en las actividades sociales, culturales, económicas, etcétera. Si no es el Estado de Nicaragua, si no es la policía la que pone el orden, ¿quién lo va a poner? Aquí vas a tener la presencia de un caos y una anarquía absoluta.
Las últimas acciones de la policía han sido cuestionadas por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, quienes coinciden en que si en el país no hay ningún control judicial, se instaló efectivamente un Estado policial. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Aunque la tasa de deserción escolar ha disminuido entre los hispanos en Estados Unidos, muchos de ellos no continúan su educación universitaria por razones económicas. Ahora hay organizaciones que están buscando una solución a este problema.
Para algunos jóvenes es una oportunidad para ver si la profesión que ellos quieren estudiar cuando se gradúen les gusta.
Cuando vi que tenían algo de medicina, yo dije, bueno, pues es una gran oportunidad de ver si es algo para mí, si es algo que en verdad me va a interesar o si ver que no es algo que me va a interesar.
Para otros es una manera de ayudar económicamente a su familia.
Porque por veces tú tienes que pagar para tu universidad y no sabes cómo pagar y eso te ayuda a tener una experiencia para aplicar un trabajo y de ese trabajo puedes ayudarte a ti mismo.
Con una inversión multimillonaria se inauguró la nueva instalación de la Escuela Secundaria de Tecnología Thomas Edison en el condado de Montgomery, Maryland. Ofrece carreras técnicas y certificaciones profesionales a los estudiantes de los últimos 3 grados de bachillerato.
Una de las razones por las cuales el superintendente de las escuelas de Montgomery decidió renovar este instituto fue porque notaba que muchos de sus estudiantes, cuando se graduaban de la escuela secundaria, no continuaban con estudios profesionales. En un curso que puede durar de 1 a 3 años, los estudiantes se gradúan de la escuela con un título técnico.
Hay muchas veces que en casa no es fácil. Sé que ellos necesitan esa ayuda en sí mismos, poderse ayudar ellos mismos. Tengo unas que quieren estudiar ser abogadas. Entonces, para poder pagar sus estudios, están tomando cosmetología.
Estudiantes asisten a clase en las instalaciones 3 veces a la semana y pueden estudiar desde electricidad, plomería, hospitalidad, turismo, artes culinarias, diseño gráfico, carpintería y albañilería.
La mecánica es algo que a mí me llama, me encanta y por eso vine aquí, vi la escuela y me encanta todo el programa.
Sin embargo, graduarse con una carrera técnica no es fácil. Profesores indican que aquellos estudiantes que asisten al programa deben asumir más créditos escolares y deben mantener buenas notas en ambas escuelas. Más de 900 estudiantes están inscritos en el Instituto Thomas Edison y una gran parte de su población es hispana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, analizando la afición futbolística y el dilema de las máscaras hiperrealistas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
A los 77 años falleció el director italiano Bernardo Bertolucci, cuya película de 1972, El último tango en París, conmocionó al público debido a las fuertes escenas de sexo que lo persiguió en sus últimos años. Bertolucci murió en una casa en Roma después de una larga enfermedad que lo había confinado a una silla de ruedas. Investigadores de una firma de ingeniería alemana han ideado un método para ilustrar la energía de los fanáticos durante los partidos de fútbol, capturando la acústica de los estadios.
Los aficionados del fútbol deberían gritar y cantar al máximo si quieren ayudar a su equipo a obtener la victoria. Así lo dicen los científicos de Siemens, que usan tecnología acústica para medir la energía de los fanáticos durante los partidos.
Los informes de datos de fútbol siempre han existido, lo que sucede en el campo. Pero esta es la primera vez que realmente estamos hablando de la historia de los aficionados. Los colocamos en el centro. Entonces, con nuestro análisis de datos, demostramos la importancia de los fanáticos y la influencia potencial que tienen sobre el resultado del juego.
La energía de los fanáticos se calcula determinando el volumen promedio del estadio por segundo. Los científicos de Siemens colocaron cámaras acústicas dentro del estadio Allianz Arena de Bayern Múnich. Los datos producidos se asignan a un modelo 3D, lo que permite a los fanáticos ver una interpretación visual en línea del enlace entre el volumen de su apoyo y los resultados de su equipo.
El fútbol es mucho más que lo que está sucediendo solo en el campo. Si miras de qué se trata el fútbol, es la atmósfera, son los fanáticos, es la pasión, y por primera vez estamos capturando esos datos.
Siemens cree que la tecnología mostrará a los fanáticos que realmente son el duodécimo hombre de su equipo y los inspirará a gritar un poco más fuerte cuando observan a sus héroes. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía japonesa está produciendo máscaras faciales hiperrealistas. Estas máscaras tienen una alta demanda por parte de la industria de tecnología y entretenimiento y podrían usarse para mejorar el software de reconocimiento facial.
Impresionantemente realista o simplemente espeluznante. Ciertamente es hiperrealista, lo suficiente como para llamar la atención de los desarrolladores de tecnología de reconocimiento facial. La compañía de Osamu Kitagawa crea las máscaras, que no se verían fuera de lugar en una película de ciencia ficción, al transferir fotografías de alta calidad a prototipos en 3D. El resto del proceso es secreto. Ciertamente están en demanda desde cineastas hasta organizaciones en Arabia Saudita. Una compañía automovilística japonesa usó una máscara que mostraba a alguien dormido para mejorar la capacidad de sus vehículos para detectar cuando un conductor se queda dormido al volante. Pero esa no es la única ambición para estas máscaras realistas.
Me gustaría que se usaran para fines médicos, lo que será posible una vez que se puedan hacer con materiales blandos. Y a medida que se desarrollen robots humanoides, espero que esto ayude a los desarrolladores a crear robots más realistas a un bajo costo.
Esos son potenciales positivos, pero también hay problemas posibles. En las manos equivocadas, o más bien en la cara equivocada, las máscaras faciales de Kitagawa podrían representar un riesgo de seguridad muy realista. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Estados Unidos se prepara para la temporada festiva. Este lunes, como es tradición, la Casa Blanca presentó la decoración navideña para las fiestas de fin de año. En esta ocasión, el rojo y dorado dominan la paleta de tonalidades, así como los árboles de pino, con el fin de hacer de los ambientes más acogedores. Les informó Belén Mora.